Los grandes discos de la historia de la música se escuchan en el sofá sonoro de la SER. Dirige y presenta Alfonso Cardenal. Won't you come over to the window, my little darling? I'd like to try to read your palm. I used to think I was some kind of gypsy boy before I let you take me home. So long, Marianne. It's time that we began to laugh and cry and cry and laugh about it all.
Hay tipos horribles a los que los amantes de la música les debemos mucho. Una de esas personas es Kelly Lynch, que durante años se dedicó a robar a Leonard Cohen. Le estafó más de 5 millones de dólares que provocaron que un día el viejo músico mirase el futuro y se viese arruinado. Esa ladrona provocó el regreso de Leonard Cohen a los escenarios y después al estudio de grabación, y es la triste responsable de nuestro programa de hoy. Bienvenidos al Sofá Sonoro. And then the angel forget to pray for all. So long, Marianne. It's time that we began to laugh and cry and cry and laugh about it all. Entre 2008 y 2016, Leonard Cohen vivió una de las etapas más fascinantes de su carrera. En ese periodo dio algunos de sus mejores conciertos, recitales de más de 3 horas repletas de emoción, y grabó discos fascinantes que fueron su testamento musical antes de su adiós final.
Hello again. More tributes have been flowing in this morning. First singer songwriter Leonard Cohen, who's died at the age of 82.
Yeah, he's been described as a visionary and an inspiration for generations of artists.
It's time that we began to laugh and cry and cry and laugh about all.
Hoy vamos a dedicar el Sofá Sonoro a recordar los años finales de Leonard Cohen, pero antes Lucía Taboada nos pone en situación.
Desde que el álbum debut de Cohen salió a la venta y hasta que ingresó en un monasterio en 1994, pasaron décadas de éxitos, sexo, drogas y su inspiración principal, las mujeres. Pero ese año, 1994, Cohen se inclinó hacia la epifanía. Se retiró al monte al Valdi Zen Center en Los Ángeles, California, creado por el maestro Yosu Sasaki Roshi.
Professor of physics in Heidelberg.
Si Rossi hubiese sido profesor de física en Heidelberg, hubiese aprendido alemán y me hubiese mudado a Heidelberg. Sentía que Rossi tenía que enseñarme algo. Y desde que llegué, siguiéndole, ese era mi trabajo en el monasterio. Lo apropiado era que me convirtiese en monje, así que me convertí en monje solo por seguirle.
Allí practicó la meditación sentada, conocida como Sasen, que tiene como objetivo domar el pensamiento frenético, vaciar la mente.
Meditation in most of people's minds has a goal. You want to get somewhere.
La meditación para muchas personas consiste en llegar a una meta, llegar a alguna parte, pero hay una meditación en la que la clave es estar ya ahí y solo quieres manifestar esa realidad. Así que no intentas sentirte libre o llegar a alguna parte, solo intentas ser quien realmente eres.
Be what you really are. When they poured across the border,
I was cautioned to surrender. Cohen había pasado los últimos 50 años abriéndose paso a través de las drogas, la bebida, las mujeres y varias religiones en un intento de encontrar esa liberación. Pero la cura resultó ser mucho más simple. Aprendió a ignorarse a sí mismo, ignorar los pensamientos que le atormentaban y que se convirtieron en sus canciones y poesías. Suzanne takes you down Las largas jornadas de meditación se extendían desde las 3:30 de la mañana hasta las 10 de la noche. Vestía como sus compañeros, con un largo kimono negro. Adquiría el nombre de Yikan, que significa el silencioso. Paradójico tratándose de una persona que se había dedicado durante décadas a rellenar los silencios. All the sisters of mercy, they are not departed or gone. En el año 2004 le sacó de su retiro espiritual el dinero, o más bien la ausencia de sus cuentas habían esfumado millones de dólares. La artífice de la estafa había sido Kelly Lynch, la manager desleal, así la llamaron los medios de comunicación en todo el mundo. Tras ser despedida, Kelly fue demandada al año siguiente. Un juez le condenó a pagar 9,5 millones de dólares a Cohen. Le había convencido de que vendiera a Sony sus royalties. A cambio recibió una cantidad millonaria de la que ella se llevó una rica tajada. When you're not feeling holy, you're late. Says that you've seen.
Así fueron estos extraños días en la vida de Leonard Cohen, nuestro protagonista en el sofá sonoro de esta semana, programa que vamos a compartir con buenos amigos Sheila Blanco, Fernando Neira, encantado de teneros hoy aquí.
Un gusto Hola. Muy grande.
Vamos a empezar un poco por el principio. ¿Qué os pareció esta vuelta, esta inesperada vuelta de Leonard Cohen, Sheila?
Pues a mí me pareció una faena para él y una alegría para el resto del mundo. La verdad es que, siendo tan buen escritor, yo pensaba que se dedicaría a escribir hasta el final de sus días. Y yo creo que eran esos sus planes, quizás, no lo sé. Él contaba que llevaba 14 años sin tocar la guitarra y que además, a mí siempre me pareció un tipo que maduraba mucho todo lo que publicaba, que se cocía a fuego lento y que su obra siempre ha estado muy pulida. Y de repente, paf, pues notición, vuelta de Cohen.
¿Qué crees, Fernando, que le trajo de vuelta, más allá del dinero, que ya es un buen motivo? Además, de vuelta a un ritmo de trabajo poco
frenético,
habitual para
sí,
él.
Sí, sí, muy inhabitual, porque él efectivamente, como dice Sheila, es de cocción lenta, de slow food, ¿no? Pero yo imagino que había mucha energía acumulada a lo largo de los años y también la conciencia, el que siempre, como todo hijo de vecino, pero él siempre ha tenido muy metida, muy interiorizada esa idea de la mortalidad, del tiempo finito. Sabía que tenía poco tiempo por delante y, en consecuencia, pues quería aprovecharlo al máximo. A mí me parece que es, además, si le sumamos el descubrimiento de una nueva voz, el cambio de voz que se produce en el timbre, en el sabor, seguro que eso Sheila luego lo comenta, en el disco anterior de Dead Heather, pues ahí se ve como un Leonard Cohen definitivamente crepuscular, pues como a lo mejor como el último Tom Waits, como el Bob Dylan de nuestros días, como el Johnny Cash de las American Recordings, y esa confluencia de factores hace que, imagino que le apeteciese especialmente el volver tanto a los escenarios como al estudio de grabación.
Antes de su regreso al estudio, volvió primero a los escenarios y nos encontramos a un Leonard Cohen inmenso, con esa voz añeja, pero que con la que uno además conecta muy bien, y la verdad es que se encontraba en muy buena forma cuando llevaba 15 años sin tocar. ¿Qué os pareció este regreso?
A mí me pareció extraordinario, a mí me parece de las cosas más emocionantes, más escalofriantes, vamos, hablo de ello y vuelvo a sentir ahí el pálpito. Yo le vi dos veces en el Palacio de los Deportes aquí en Madrid, con conciertos larguísimos, un hombre en sus 70 y muchos años haciendo conciertos de 3 horas, con una serenidad, con un amor, con una sabiduría, con una humildad, con un saber estar, con un con una devoción por su trabajo y por la conexión con el público, una entrega absoluta, ese complacer, ese saludar al final del concierto hincando la rodilla y agradeciendo a los demás, a mí me ponía los pelos de punta. Y era Leonard Cohen.
Hace unos años entrevisté a Javier Mas, un maestro español de las cuerdas, que estuvo 6 años en la carretera con Cohen en esta etapa. Me contó que una noche recibió una llamada del canadiense diciéndole que le habían gustado mucho unos arreglos que le había hecho para un tributo a Cohen que se hizo en España y por ello le reclutó para su regreso. Y esto es lo que contaba Javier Mas que le pidió Cohen.
En principio lo que él me pidió es que me dijo que, mira, Javier, llevo 15 años sin tocar la guitarra, entonces estoy muy preocupado porque quiero volver a actuar, pero me da miedo, entonces me puedes ayudar un poquito a retomar la guitarra y poder ensayar con tiempo y todo eso. Le dije que sí. Y a partir de ahí, cuando ya decidimos los instrumentos que yo iba a llevar, entonces yo le propuse los instrumentos que toco yo, que son instrumentos españoles que en Estados Unidos y en América no se tocan, la bandurria, el laúd, el archilaúd, y entonces le pareció muy bien. Entonces cuando yo fui allí y empezamos a ensayar, pues ya me dio absoluta libertad, me dijo, tú toca lo que quieras, esas melodías que haces tan bonitas y no te preocupes de nada y tú inspírate y ves tocando. Y a partir de ahí empezamos a tocar las canciones. Yo fui sacando un poco lo que tenía ya de los arreglos que había hecho de él para el homenaje en España y los fui adaptando, claro, porque la versión de él era muy diferente, la tonalidad, pues, la voz de él y todo. Y lo fui adaptando y lo fui apuntando en unas hojitas allí en el hotel lo trabajaba y así fuimos construyendo. Y probamos absoluta libertad, ¿eh? If you wanna drive or climb inside, or if you wanna take me for a ride, you know you can. I'm your man. But the moon's too bright, the chain's too tight, the beast just won't go to sleep. I've been running through these promises to you that I made and I couldn't keep. But a man never got a woman back, not by begging on his knee. Or I'd crawl to you, baby, and I'd fall at your feet, and I'd howl at your beauty like a dog in heat, and I'd claw at your heart, and I'd tear at your sheet, I'd say, please.
Tenía miedo Leonard Cohen de la vuelta a los escenarios, como nos contaba Javier Mas, algo normal después de tantos años alejado. Javier Mas se convirtió en pieza clave de la banda de Leonard Cohen, el protagonista del Sofá Sonoro de esta semana. Y una de las cosas que me enganchó a mí, comentaba también Fernando, fue su voz. Antes decíamos que era espectral, ¿no? Y hoy tenemos a nuestra analista aquí, a Sheila Blanco. ¿Cómo valoras este nuevo registro, esta voz más madura de Leonard Cohen?
Pues cremita para el alma, la verdad. Como el buen vino, mejor cuanto más viejo, y ya lo decía Sinatra también. Ese cuero envejecido, esa voz mineral, ese susurro, que a quién le importa que entone o que no entone, o las palabras en su boca son pura melodía, son frescas, esa manera de pronunciar, fraseo poético. Nadie mejor que el poeta para declamar con tanto gusto. Ese timbre desgastado, frotado, que ya es una caricia, ¿no? De lo gastado que está. Y todo eso con esa calma, esa respiración de un hombre que ni está triste ni está deprimido. Es la voz de alguien que ha sido feliz. La voz de Cohen en esta época para mí es una...
Me recuerda esa etapa cuando decían que debían regalar como crítica cuchillas de afeitar en sus vinilos, ¿no? Y a mí lo que me ha pasado es que después de esta etapa, desde 2008 hasta su muerte, me ha enganchado tanto esta voz de Leonard Cohen que no me gusta ya la voz inicial de los primeros discos de Leonard Cohen, con 35, en esa etapa, 35, 45 años. Y me gusta mucho más escucharle sus grabaciones de esos años en versiones en directo del disco de Londres
o de Dublín
que se han ido editando, que escucharemos luego. Me llama también la atención, Fernando, que ese mismo 2008, tras muchos años de retiro, no es que vuelva, es que se marca una gira brutal con actuaciones en el Festival de Glastonbury, en el FIB también. plazas a priori complicadas para alguien que lleva mucho tiempo sin tocar y además ya no tocando para tu público, que puedes decir, vendo las entradas de un pabellón, va a venir mi gente, no, es que me voy a festivales de gente joven, que podrían ser mis nietos, incluso más jóvenes que mis nietos, a tocarle canciones que compuse hace 40 años, ¿no? Es difícil entender ese nivel de confianza para volver así.
Sí, es muy curioso. Yo no sé cuánta gente de los que estuviesen en Glastonbury habrían escuchado So Long, Marian, o habrían escuchado Susan, para hablar de dos temas clasiquísimos, pero claro, con 40 y tantos años de historia, y que en un concierto convencional para el público de Cohen, pues son los momentos cúspide, y en un contexto tan desubicado, pues se produce ese contraste generacional. Pero a mí me parece que voces como la de Leonard Cohen están por encima de las generaciones y de los tiempos históricos. Cambiando lo que haya que cambiar, Mutatis Mutandi, es un poco lo que pasó con el dúo dinámico o con Rafael en Sonorama. No es lo mismo. Pero bueno, digamos que el efecto de admitir la sabiduría y la veteranía y conocimiento, pues ahí está en la misma dimensión.
Pues así sonaba ese Leonard Cohen en 2008. Dance me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch, be my homeward dove and dance me. See your beauty when the witnesses are gone. Let me feel you moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of. Tremendo este Dance Me to the End of Love, uno de los grandes temas de la carrera del poeta canadiense. Decía antes que tocó en Glastonbury, en el FIFF. En el 2009 actuó también en el Festival de Coachella. Era la primera vez que actuaba en Estados Unidos en tres lustros. Ese año ganó casi 10 millones de dólares en sus conciertos, y si lo que quería era dinero, Sheila, el problema ya estaba resuelto. No había una necesidad ni siquiera de grabar un disco o de seguir en la carretera.
Bueno, sí, pero sigue ahí él, sigue y estuvo hasta finales de 2010 recorriendo mundo y dejando a la gente boquiabierta, como decía Fernando, hincando rodilla y haciendo conciertos larguísimos. En 2009 también pasó por nuestro país y nada, iba acompañado de una banda de increíbles músicos, 100.000 vatios de sonido, coristas, 180.000 luces y bueno, sus canciones, su sombrero y esa energía incombustible.
Ese 2009 fue también, como comentaba Sheila, un año intenso, con algunas actuaciones memorables, como la que dio en la Plaza de San Marcos de Venecia. Javier Mas recuerda cómo fue creciendo este viaje y lo que más le llamó la atención.
Empezamos con conciertos pequeños, ¿no?, de prueba, en Canadá. Entonces ahí, pues más o menos, era parecido a lo que yo hacía, en España o con cantantes aquí, ¿no? Pero ya empezamos a actuar para más gente, o sea, 12.000, 13.000. Pero bueno, lo que más me ha llamado la atención, ya te digo, es el recibimiento que tiene este hombre en todo el mundo. Porque claro, se había retirado y de pronto pues sus canciones seguían sonando y ha habido un recibimiento pues que ni él mismo se lo esperaba. O sea, ha sido una cosa espectacular en todo el mundo, claro. O sea, Nueva Zelanda, Australia, todo Europa, todo Estados Unidos. Que en Estados Unidos él precisamente me dijo que no había triunfado mucho. O sea, que no, su carrera se había fundamentado en, sobre todo en Europa, ¿no?
Like a bird on the wire, like a drunk in some old midnight choir. I have tried in my way to be free. Like a worm on a hook, like a night bent down in some old-fashioned book. The shape of our love that twisted me. If I had been unkind, if I had been unkind, I hope that you can find a way. Let it all go right on by. If I have been untrue, if I have been untrue, it's just that I thought a lover has to be some kind of lie or two.
Hasta el propio Cohen se sorprendió del cariño que recibió en su regreso. Quienes lo vieron estos años en directo pueden dar fe de que se le veía conmovido, como comentaba Fernando, muy agradecido con su público, entablando una conexión muy, muy curiosa, muy cercana, muy, con muy esa hermosa sensación de que te hablaba solo a ti, ¿no? Y la gira de aquellos años fue tremendamente intensa para un hombre de esa edad, y también hubo momentos complicados, uno de ellos en Valencia, donde tuvo que cancelar.
Es verdad, fue un muy mal trago, nunca mejor dicho, porque además parece que fue un corte de digestión. Estamos hablando de septiembre de 2009. Creo que fue en torno a la cuarta canción. Estaba interpretando Verre on a Wire. El concierto iba bien, había habido tres temas anteriores en los que no había mostrado ningún síntoma de nada, pero lo cierto es que en mitad de la canción se sentó en el borde de la batería, en la tarima, aprovechando un solo de saxo, y en mitad de ese solo se desplomó. Hubo unos minutos de tensión. A los 30 minutos así apareció Javier Mas diciendo que no se preocupase a la gente, que no era nada grave, pero que evidentemente no podían seguir con el concierto. Bueno, qué cosas volvería que le puede pasar a cualquiera, pero con 70 y tantos años y en esa intensidad de giras, pues hay más motivos.
De hecho, no tardó en recuperarse, porque unos días después tocó en el Palau Sant Jordi de Barcelona celebrando su 75º cumpleaños. Mira, que estamos hablando de un hombre muy mayor, y ese fue un concierto con cierta sensación de despedida, como todos los que tenían en aquella época, pues como los Rolling Stones, ¿no? Esta es la última vez que voy a ver a Leonard Cohen, porque llevaba casi 2 años dando conciertos de 3 horas por todo el mundo y podría haberlo dejado allí, pero seguía manteniendo el tipo y se le veía feliz sobre el escenario, algo que Leonard Cohen en algunos momentos de su carrera no se ha sentido muy cómodo de estar delante del público. Él prefería estar escribiendo, elaborando esas canciones que comentabas, sin prisa, dejándolas macerar, pero de repente se encuentra con una energía que probablemente pues no la ha tenido a lo largo de su carrera en otros momentos.
Sí. Yo tengo la sensación de que Cohen se sabía como en una especie de estado de gracia, ¿no? Y de que le quedaba mucho bueno por dar, como así fue, y tenía muchísima potencia y tenía mucha belleza y todavía muchas cosas que decir, que se sentían. Y por eso esa comodidad, ¿no? Que se notaba.
Y sí veo, Saila, ciertos paralelismos con otros protagonistas de programas de Sofá Sonoro, con condiciones diferentes, como Bebo Valdés o como Chavela Vargas, ¿no? Sí. Artistas que por distintas circunstancias muy diferentes entre ellas han tenido una vejez en la que han rendido a un nivel tremendo, y no solo que han rendido, sino que se han mantenido con una actividad y probablemente dando algunos de los mejores momentos de su carrera.
Sí, yo creo que hay como una especie como de una segunda juventud artística, una plenitud, una seguridad, ya tantas tablas, una trayectoria sólida y un estar ahí por derecho propio, ¿no? Por tantas cosas vividas, que es verdad que, bueno, y de hecho lo que comentabais antes, a mí me gustan prácticamente el 100% de esos artistas que llegan ya a una vejez, a una senectud, me gustan mucho más sus voces y sus canciones, sus versiones a esa edad. Me pasa con todos.
A mí también, he de confesarlo. Aquel fue un gran año para Leonard Cohen. Uno de los conciertos más recordados de aquel regreso lo dio en Dublín y en 2009 recibió el premio Meteor al mejor concierto del año. Everybody knows that the dice are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guys lost. Everybody knows that the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows that the boat is leaking. Everybody knows the captain lied. Everybody got this broken feeling, like their father or their dog just died. Everybody talking to their pockets. Everybody wants a box of chocolates and a long stem rose. Everybody knows. Everybody knows you love me, baby. Everybody knows that you really do. Everybody knows that you've been faithful, give or take a little night or two. Everybody knows that you've been discreet, but there were so many people you just had to meet without your clothes. And everybody knows. Todo el mundo sabe que los dados están trucados, todo el mundo sabe que el combate está amañado, canta Leonard Cohen con este corte grabado en Dublín durante la gira de 2008 y editado además recientemente hace un par de años. Pero uno de los momentos más especiales de la carrera de Leonard Cohen fue cuando se le otorgó el premio Príncipe de Asturias de las Letras, un reconocimiento previo al Nobel de Literatura que se le concedería también a Bob Dylan, pero que pilló a muchos por sorpresa. No sé cómo lo vivisteis aquel momento, Sheila.
Ay,
a mí
pues,
me hizo mucha ilusión.
A mí me hizo una ilusión y fue súper emocionante y para mí, súper merecido. Muy emocionante ver a alguien además que ha salido de estar en el hoyo ahí abajo y resucitar para el mundo esa vuelta del héroe, ¿no?, que creíamos ya olvidado. Y además cuento uno de los discursos más bonitos, más conmovedores que se han dado en el Teatro Campo Amor de Oviedo, lleno de amor, de gratitud, de sencillez, imperdible.
Vamos a escucharlo.
I've always felt some ambiguity about an award for poetry.
La poesía viene de un lugar que nadie domina, que nadie conquista. Por eso me siento casi un charlatán aceptando un premio por una actividad que no domino. En otras palabras, si yo supiera de dónde vienen las buenas canciones, iría allí más a menudo.
Had to go crazy to love you. Had to go down to the pit. Had to do time in the tower, begging my crazy to quit. Had to go crazy to love you, you who were never the one, whom I chased through the souvenir heartache, her braids and her blouse. All undone. Sometimes I'd head for the highway. I'm old and the mirrors don't lie. But crazy has places to hide in that are deeper than any goodbye. Had to go crazy to love you.
Had to let everything fall. Had to be people I hated. Had to be no one at all.
La humildad de Leonard Cohen en estado puro. Y no sé, Fernando, si este premio, que fue un poco previo paso a lo del Nobel de Literatura de Cohen, tuvo mucho que ver ese regreso a los escenarios. No sé si un Cohen jubilado hubiera recibido un premio como este en un año como este.
Hombre, probablemente había unas condiciones más favorables. O sea, teníamos todos muy fresca en la memoria esa imagen del Cohen entregado y del Cohen devocional. A mí me pareció, como decía Sheila, pues casi como si nos estuviesen dando un pedacito, una micromilésima de ese premio, que evidentemente es para Leonard Cohen, pero nos lo daban también para quienes le hemos amado.
Me siento casi como un charlatán, contaba, ¿no?, en un momento tan grande de su carrera. Tras estos años de gira, de 2008 a 2010, casi sin parar, Cohen hace algo que quizá pocos esperaban entonces, ¿no? Veíamos este regreso como, bueno, vuelve a los escenarios, y es que fue grabar un disco. ¿Qué crees que le motivó? Quizá eran canciones que llevaba mucho tiempo, ¿no?, dándole forma, que estaban en su cabeza, ¿no?
Debían estar en su cabeza en muchos casos, y yo creo que él mismo, en ese discurso que acabamos de escuchar, hablaba de visitar ese lugar del que vienen las canciones. Encontró el camino que llegaba a ese lugar. Influye eso de la inspiración madura, pero es que es llamativo, es poderosamente llamativo el hecho de que estemos hablando de un artista poco prolífico y que además empieza bastante tarde para lo que son los estándares de la música popular. El primer disco de Leonard Cohen es con 30 y tantos años, pero lo cierto es que había habido un parón prolongado después de The Future, que es del año 92, pasan como 9 años hasta The Ten New Songs y Dear Heather. Entonces, pues bueno, evidentemente había muchos años que habían tenido muy poca cosecha. Yo creo que había material que estaba ahí en ebullición, y yo creo que había el convencimiento por parte de Leonard Cohen de que había que apurar el tiempo.
Ese álbum se tituló Viejas Ideas, o Old Ideas, vamos a decirlo en español, porque los álbumes de Cohen se traducían en aquel momento, y fue escrito, grabado, publicado en apenas un año. Una novedad para él, para un tipo que maduraba todo tanto. ¿Qué os pareció el disco, Sheila?
Pues es uno de mis favoritos, sin duda alguna. Y sin caer en el chiste fácil del título, yo creo que es genial comprobar cómo Cohen sigue transitando por esos parajes del amor, del sexo, de la nostalgia, de la tradición. Es un disco tierno, pero también es un disco muy irónico, y personalmente me encanta la producción. Cada una de las 10 canciones me parece que tienen un universo diferente.
Es curioso lo que mencionabas, porque el productor es Patrick Leonard, un tipo que es responsable de Like a Prayer, de Madonna, con quien ha colaborado mucho. ¿Qué os parece, Fernando, el trabajo de Patrick?
Puede sorprender de entrada que Patrick Leonard fuese el escogido, y luego además se le prolongó la trayectoria con Leonard, como iremos viendo, supongo. Pero claro, Patrick Leonard viene de Madonna, lo poco que ha hecho él en solitario es prácticamente New Age, es una cosa muy, muy de nuevas músicas. Bien, es verdad que, bueno, también ha producido a Roger Waters o a Jeff Beck, nombres, digamos, con más tradición que el de Madonna. Pero lo cierto es que, más allá de la sorpresa, tenemos un disco con un sonido muy orgánico, que no es lo que podríamos pensar de un autor de grandes producciones de éxito. Autor de producciones, y además, en el caso de All Ideas, es el autor de la música de 4 de los 10 temas. Entre ellos está Come Healing o Going Home, que son de los temas más importantes. O sea que bromas las justas con Patrick Leonard, porque además introduce violines, introduce acústicas, introduce unas maravillosas segundas voces femeninas, como siempre en los discos de Leonard Cohen. Hay un Hammond B3. Es un disco que el sonido, la arquitectura sonora es deliciosa.
Otro tema son las letras del álbum, y quien más sabe de eso es Alberto Manzano, que ha traducido toda la obra de Cohen al castellano. Así valoraba Manzano esta etapa del canadiense en un sofá sonoro que le dedicamos en 2016.
Bueno, yo siempre lo he sentido, que es un hombre que busca el oro en las palabras, y finalmente creo que lo consigue en esta racha que empieza en el 2001 con el Ten New Songs, y luego pues ya se plasma completamente en All Ideas y Popular.
I'd love to speak with Leonard. He's a sportsman and a shepherd. He's a lazy bastard living in a suit. But he does say what I tell him, even though it isn't welcome. He just doesn't have the freedom to refuse. He
He will speak these words of wisdom like a sage, a man of vision, though he knows he's really nothing but the brief elaboration of a tube. Going home without my sorrow, going home sometime tomorrow, going home to where it's better than before. Going home without my burden, going home behind the curtain, going home without the costume that I wore.
Going Home, el tema que abre el regreso discográfico de Leonard Cohen tras 8 años sin publicar un disco de estudio. A mí la verdad es que me pilló bastante por sorpresa. Pensé que el regreso era por un tema económico y luego lo de vender discos además ya no era un negocio muy rentable a día de hoy como podía ser en los años 60. Pero este fue el disco más exitoso de Cohen en Estados Unidos. Llegó al número 3, incluso en España fue número 1. Es verdad que con unas cifras, bueno, a tener en cuenta también, pero fue una buena redención profesional en ese sentido.
Sí, no, fue tremenda. Fue número 1 no solo en España, en 11 países. Y tuvo además un unánime aplauso de la crítica, tuvo varias nominaciones a distintos premios y esto pues con 77 años, con un disco soberbio que, bueno, a mí me parece una obra maestra y además es uno de esos discos, no sé si estáis de acuerdo, que gana con las escuchas, ¿no? Cuanto más lo escuchas, más detalles ves y más te gusta.
Bueno, luego tenía preguntaros cuál era vuestro disco favorito. Sheila ya se ha ido.
Se está decantando.
Luego adentraremos en el sorpresas. Siguiente. Este fue un regreso por la puerta grande que no estaba saciando al bueno de Cohen, que volvió a la carretera y de nuevo al estudio, porque 2 años después, en 2014, publicó Popular Problems. Y este disco, en comparación, ¿qué opinión os merece, Fernando?
Bueno, son
quitando
pocos,
el factor sorpresa,
pocos ya... años de diferencia para los estándares de Cohen. A mí me parece una secuela, me parece una prolongación evidente y en consecuencia... aunque solamente fuese por eso, me parece ligeramente inferior, hablando de un disco evidentemente hermoso. Es parecido incluso en la portada, si os fijáis. Las dos portadas son muy similares. Las dos portadas son collages hechos por el propio Leonard Cohen, con una tipografía tosca, así un poco como naif, como infantil, con el propio Leonard sin mirar a cámara, con un par de sombras de colores. Y bueno, además es la consagración de Patrick Leonard, que antes decíamos que sí, que si no, 9 de las 10 canciones, 8 de las 9, son obra en la parte musical de Leonard. En cambio, en esa arquitectura sonora que mencionaba antes, me convence un pelín menos, me suena un poco más frío, un poco más sintetizado de lo que era All Ideas.
A mí me parece que tiene canciones tremendas, ¿no? Como Almost Like the Blues o Nevermind, que me dejó. Por otro lado, la sensación de no estar tan acertado como el primer álbum, o quizá se había diluido también ese efecto sorpresa, pero es un disco que tiene canciones maravillosas como esta.
I used to be your favorite drunk, good for one more laugh. Then we both ran out of luck, luck was all we ever had. You put on a uniform to fight the Civil War. You look so good, I didn't care what side you were fighting for. Wasn't all that easy when you up and walked away. But I'll save that little story for another rainy day. I know the burden's heavy as you wheel it through the night. Some people say it's empty, but that don't mean it's light. Ooh.
a sequel to the old red, white, and blue. Baby, don't ignore me. We were smokers, we were friends. Forget that tired story of betrayal and revenge. I see the ghost of culture with numbers on his wrist. Salute some new conclusion that all of us have missed.
Una delicia este Street, parte de Popular Problems, un disco que llegó en 2014 cuando Cohen ya estaba fastidiado con dolores de espalda que lo mantenían en casa, en contraste con el lustro que venía de vivir en la carretera, y esta circunstancia condiciona también la grabación del que sería su último disco, un I Want It Darker, que a mí me parece tremendo.
Es escalofriante, ya solamente el título, ¿no? You Want It Darker, la canción que le da título, que se convierte además en el adelanto del disco, que comienza con unos coros de iglesia, esa forma en la que, con esa voz granulada de la que hablaba antes Sheila, dice I'm ready, my lord, estoy preparado, señor. La propia portada, antes hablábamos del parecido de las dos portadas anteriores, dentro de que son un poco así, pues naif o un poco feuchas, esta ya no tiene colorines, sino que es un Cohen bajo un fondo negro que asoma con un pitillo entre las manos. Es una especie de sentido del humor que es muy coheniano, muy, muy suyo. Pero bueno, pues el disco es de una solemnidad, de una dignidad desafiante. Es la obra de un hombre que, aunque esté en su silla ortopédica, está en pie como ser humano hasta el último de los alientos. Es absolutamente conmovedor.
Este disco ya fue grabado en casa, cambia de productor, se encarga su hijo Adam Cohen, y es un álbum que tiene ese enfoque del título, ¿no?, y las canciones a despedida, ¿no?, a testamento, y que muestra también esa visión de la vida de un hombre mayor, algo que Cohen ha anticipado también mucho a lo largo de su carrera, sin ser tan mayor, pero ahora ya está en esa edad, en ese momento en el que él ya ve que las cosas, que su tiempo se acaba, y todo eso se refleja en este disco.
Sí, para mí este disco, a pesar de que luego hay otro más póstumo, para mí este disco es el verdadero epitafio musical de Cohen, ¿no? Aparte, es el broche final para una carrera de 5 décadas. Es un poco, por compararlo con un artista de su dimensión y de su trascendencia, el Black Star de sí. Cohen, el Black Star que era de Bowie, porque yo, como decía Fernando, que además está eso en las letras, también sabía que era su último disco, sabía que se moría, y es un viaje de espiritualidad, de reflexiones sobre lo divino y lo humano. Incluso eso, la canción que da nombre al disco, pues es una de las canciones más oscuras por la temática, por esos arreglos, pero sí, es una tremenda, ¿no? Maravilloso.
Y tan preparado estaba que en la rueda de prensa en la que se presentó el disco decía esto.
Hace poco dije que estaba listo para morir, y ahora creo que estaba exagerando. Uno se puede permitir dramatizar un poco de cuando en cuando. La verdad es que pretendo vivir para siempre.
Pretendo vivir para siempre, afirmaba Leonard Cohen con bastante humor, porque a pesar de la melancolía y la tristeza de sus canciones, a mí me gusta mucho el sentido del humor de Leonard Cohen. Sí. Y se ven sus entrevistas, sobre todo las que puedes ver en vídeo, ¿no? Porque las transcritas en prensa pierden esa ironía que tenía Leonard Cohen, pero es un tipo que incluso cuando recogió su ingreso en el Rock and Roll Hall of Fame, hizo un discurso con frases de sus canciones también muy divertido. Y tiene ese punto, Sheila, que comentábamos, pero que tiene esa forma de acercarte a su mundo, a su universo, a través de la ironía, y luego entras en ese mundo y descubres que es totalmente un mundo muy oscuro, como dice el título de este disco.
¿Fan? Los auténticos genios suelen ser gente muy divertida, ¿no? O sea, sí. ¿Hay alguien más divertido y más genial que Woody Allen? Pues a Leonard Cohen le pasa una cosa muy parecida. De hecho, el primer tema de Old Ideas, el de Going Home, es una canción en la que habla en tercera persona con un tal Leonard, es decir, habla consigo mismo y dice ese perezoso bastardo, ¿no?
Sí.
Pues, o sea, eso es Leonard Cohen.
Que va en traje todo el día.
Exactamente. Eso
yo diría, yo hemos hablado un poco y luego me pronunciaré más, pero yo creo que este es el que más me gusta a mí. No sé qué opinión os merece el disco dentro de esta trilogía, por llamarlo de algún modo, de esta etapa de la carrera de Leonard Cohen. Aquí hay, como decías, ese punto de este viaje se acaba. pero mantiene también una coherencia musical y un sonido también muy impactante.
Sí, a mí este es mi disco favorito de todos.
Creo que lo has dicho todos, ¿eh?
No. A mí me cuesta mucho pringarme, pero no. Este disco es, sí, es, no sé, un disco sagrado, ¿no? Una obra maestra. Y es verdad que mantiene esa rotundidad y bueno, y que se ve una trascendencia que no puedes llegar a ella si no estás en el momento en el que estaba Cohen.
También es un disco que yo creo que no se entiende, ¿no?, sin haber escuchado bien los dos anteriores, ¿no?, por el viaje, por el momento que vivía el músico. Y en estas letras, Cohen plasma su visión de la vida en alegatos como este.
I didn't have a doubt. I was dying to get back home. And you were starting out. I said I best be moving on. You said we have all day. You smiled at me like I was young. It took my breath away. Your crazy fragrance all around. Your secrets all in view. My loss was saying found. My don't was saying do. Let's keep it on the level. When I walk away from you, I turn my back on the devil, turn my back on the angel too. They ought to give my heart a medal for letting go of you.
Pelos de punta con este On The Level, parte de I Want It Darker, un disco que llegó a las tiendas apenas unos días antes de que Leonard Cohen muriese el 7 de diciembre de 2016. Y viendo esta etapa final, me llama la atención algo que hemos ido comentando, pero que es la productividad. Son tres discos en 6 años, algo muy poco dado en Cohen, que por ejemplo solo publicó un álbum en los 90 y dos en los 80, siendo 20, 30, 40 años más joven. ¿Qué opinión así en conjunto os merece no solo discográficamente, sino este regreso de 2008 a 2016, Sheila?
Bueno, pues es una etapa que echa por tierra el mito de la juventud, ¿no? Parece que la industria siempre pone en el pedestal a grupos que consiguen éxito pronto y que condensan eso, su talento en 3, 4, 6 discos. Pero Leonard Cohen hizo de su vida una poesía más, ¿no? Renace de sus cenizas y consigue pues un éxito sin precedentes en su carrera, llenar estadios, conquistar a las nuevas generaciones y satisfacer a esos seguidores, a esos coenitas que se encuentran por millones y desmontar, que demostrar que solo la muerte es la que pone punto y aparte, ¿no?
La que pone el final. ¿Y a ti, Fernando?
A mí estoy muy de acuerdo con Sheila. Es una etapa crepuscular, pero es fascinante. Es una etapa de una hondura, pues como solamente podía tener alguien que amaba a Lorca, que llamaba el flamenco. Y es una ese acelerón, ese sprint final, lo asocio también con el caso de artistas que se vuelven artistas muy maravillosos y muy queridos por un programa como Sofá Sonoro, como Neil Young, como Bob Dylan, como Van Morrison, que nos estamos encontrando que no pasa un año en el que no saquen dos cosas, a falta de una, ¿no? En el caso de Van Morrison, pues hasta tres. Así que, pues oye, que viva los cerebros, los genios prolíficos, hasta el último momento.
Yo creo además que este es un gran Cohen. Quizá fuese el dinero lo que le obligase a regresar, pero es uno de los regresos más mágicos de la música, por sus discos, pero sobre todo por lo que transmitía en los directos, algo que ha quedado registrado en bastantes álbumes de estos años.
If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame. Magnified, sanctified be thy holy name. Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. Hey, nay, 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 nay.
the story's still the same. There's a lullaby for suffering and a paradox to blame. But it's written in the scriptures and it's not some idle claim. You want it darker. We kill the flame.
La muerte de Leonard Cohen fue un duro palo para todos sus seguidores. El canadiense era de los artistas más cercanos y humildes que había, y a pesar de que su música podía ser tremendamente deprimente, él era, como decíamos, un tipo con un sentido del humor afilado que se veía en esas entrevistas. A finales de 2019 llegó ya su último trabajo, el disco póstumo Thanks for the Dance, Gracias por el Baile, un disco grabado en las mismas sesiones, en el mismo periodo que el anterior. ¿Qué te pareció, Fernando, este disco?
Para mí fue una sorpresa colosal, porque la verdad es que yo no sabía de la existencia de posibles grabaciones adicionales en las sesiones de You Want It Darker, con lo cual, pues, además, teniendo en cuenta que You Want It Darker sonaba en todo momento al último aliento, a que llegaba casi sobre la bocina, lo último que esperábamos, al menos yo, es que quedase todavía conejos en la chistera de Leonard Cohen. Evidentemente, es un trabajo más pequeño, es un trabajo menor, si queremos llamarlo así, dentro de que ojalá cualquier artista tuviese trabajos menores como los trabajos menores de Leonard Cohen. Incluso ese humor aparece en el propio título del disco, Thanks for the Dance. O sea, no gracias a la vida, sino gracias por el baile, por bailar. Y bueno, pues, hombre, es una obra casi inacabada, dura menos de media hora, sí, es muy 27, cortito. Pero teniendo en cuenta que entre los colaboradores pues están Beck, está Leslie Feist, está su hijo, está Jennifer Warnes, la verdad es que no estamos hablando de cositas pequeñas.
¿A ti qué te pareció, Sheila? Yo he de decir que a mí me ha encantado, ¿eh?
A mí me gustó también, sí. Fue también una...
¿También es tu favorito de esta
No, debo decir que no. A mí me gusta más You Want It Darker. Pero fue una sorpresa gratísima. Yo tampoco esperaba que pudiera haber más. Y bueno, yo creo que Adam, su hijo, que tenía esa misión, ¿no? Pues como buen hijo de su padre, supo además rodearse de muchísimo talento para terminar esos bocetos de Leonard. Y la verdad que las colaboraciones son maravillosas y bueno, pues no deja de ser material que Cohen había creado. Y sí.
Bueno, Sheila, ya se pronunció. ¿Tú con cuál de estos discos de esta etapa te quedas?
Yo no puedo desempatar, pero voy a hacer un empate técnico entre Thanks for the Dance, perdón, entre You Want It Darker y All Ideas. O sea, me parece que You Want It Darker es el me voy, que es el más conmovedor, y All Ideas es... chicos, no lo vais a creer, pero he vuelto. Entonces, esa ambivalencia, esas dos caras de la moneda, pues la verdad es que me hace difícil el elegir entre uno y otro. Sí.
Te voy a copiar la respuesta, porque yo también, estoy también más en sintonía. Pues chicos, ha sido un placer charlar este rato de la música de Leonard Cohen con vosotros. Fernando Neira, sí, la banco, un placer.
Igualmente.
Un gustazo siempre.
I loved your face, I loved your hair, your t-shirts and your evening wear. As for the world, the job, the war, I ditched them all to love you more. And now you're gone, as if there ever was a you who broke the heart and made it new. Who's moving on? Who's kidding who? Single day, your beauty ruled me, though I knew 'twas more hormonal than the view. Now you're gone, as if there ever was a you. Queen of lilac, queen of blue, who's moving on? Who's kidding who?
En 2008, el regreso de Leonard Cohen me pilló, como a todos, por sorpresa. Cohen estaba en esa lista de músicos a los que crees que ya no vas a poder ver en directo, y aproveché la ocasión para verlo en Berlín, en Madrid y en Lisboa. Cada uno de esos conciertos figuran entre los grandes momentos musicales de mi vida, en las cimas de la belleza musical. Son pocos los artistas que han conseguido tal nivel de excelencia en sus letras, pocos los que han llevado la poesía a la música con tanto acierto, aunque a Cohen le incomodasen esas palabras.
Nunca me he visto a mí mismo como un poeta.
Siempre he creído que la poesía es el veredicto que los demás dan a un tipo de escritura. Llamarte a ti mismo poeta es un tipo peligroso de descripción. Es algo que deben usar los demás.
Pues nosotros sí las usamos y le llamamos poeta y muchas otras cosas bonitas. Nos vamos ya. Volvemos la semana que viene con más discos y otras historias. Adiós.
Thanks for the dance. I'm sorry you're tired. The evening has hardly begun. Thanks for the dance. Try to look inspired. One, two, three, one, two, three, one. There's a rose in your hair. Your shoulders are bare. You've been wearing this costume forever. So turn up the music, pour out the wine. Stop at the surface. The surface is fine. We don't need to go any deeper. Thanks for the dance. I hear that we're married. One, two, three, one, two, three, one. Thanks for the dance and the baby you carry. It was almost a daughter or a son. And there's nothing to do but to wonder if you are as hopeless as me and as decent. We're joined in the spirit. Joined at the hip, joined in the panic, wondering if we've come to some sort of agreement. Oh.